Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Saludos como siempre. Soy José Luis Ramos. Seguimos con ustedes y gracias también por la sintonía a través de todas nuestras plataformas digitales, Facebook y YouTube, y por supuesto las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media. Saludo en el día de hoy a un oyente que ha reportado, así lo ha dicho desde Camagüey, Ramón Marrero, reporta sintonía, pero este señor dice que desde que salió al aire Radio Martí es fiel oyente de Las Noticias como son. Gracias a Ramón y gracias también al resto de los oyentes que han seguido fielmente este programa. Y hablando del programa, hoy en Tertulia, Cuba está buscando nuevas inversiones en una feria de negocios con más de 800 empresas de unos 60 países. Después, están reportando que para frenar la debacle de la ganadería en Ciego de Ávila, habrá más controles sobre los productores. Por cierto, tenemos un comentario de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, al respecto. No se lo pierdan. Y finalmente, 700,000 pesos en solo 2 meses por concepto de propaganda han pagado las MIPIMES. ¿Usted sabe a quiénes? Bueno, al medio oficialista Cuba Debate. Hoy la periodista es Miriam Leiva, articulista de Cubanet, también autora del blog Reconciliación Cubana. Está La Habana y con ella comenzamos la tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Miriam, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Así mismo. Bueno, vamos a comenzar con algo que está en titulares, al menos en La Habana, y es que Cuba está buscando nuevas inversiones en esta feria de negocios, como ya adelantaba, con más de 800 empresas de unos 60 países, dejando de lado las sanciones de Estados Unidos que han asustado durante mucho tiempo a las compañías extranjeras para que no comprometan con el gobierno comunista, con el gobierno de La Habana. La Habana, en este caso, culpa al embargo de la época de la Guerra Fría y a la pandemia de coronavirus de paralizar el turismo y la industria nacional, acabando con el dinero que necesita para importar bienes básicos y realizar también inversiones extranjeras cada vez más importantes. Y según está reportando la agencia Reuters, esta feria comercial, que se celebra a las afueras de La Habana, incluye pabellones promocionales de países que van desde España hasta Rusia, Irán y China. Incluye a pequeñas empresas cubanas privadas que resurgieron apenas 2 años atrás, luego de haber estado prohibidas durante décadas. Y esto tiene que ver, Miriam Leiva, paso ya contigo, a las MIPIMES. Te escucho.
Sí, esto hay una realidad. Todos los años, ya hace varios años que se hace FIJAF, o sea, la Feria de La Habana, cada año ahí, e incluso una de las cuestiones que más siempre se ha promovido, se promovió en el pasado, eran las inversiones extranjeras, la famosa cartera de oportunidades que presentaba el ministro Malmierca, y bueno, una gran propaganda a las empresas que venían acá. Una cuestión que uno se plantea, bueno, ¿por qué vienen tantos empresarios si aquí en Cuba ni pueden vender ni pueden ya prácticamente comprar porque no hay productos ni de exportación? Y además las inversiones hay que pensarlo muy bien porque no solo es las sanciones del gobierno norteamericano aquí al gobierno cubano, sino que es en el que la economía cubana, que está tan muerta, pues no hay demanda para esos productos, a no ser que se ubiquen en la zona especial del Mariel y ahí pongan en condiciones que tendrán que darle condiciones muy ventajosas para que se asienten ahí y bueno, empiecen a producir en condiciones que les vengan mejor a ellos que en otros lugares para exportarla, para que sea como una base para lanzarse estas otras empresas hacia el exterior, porque aquí en Cuba, ya digo, no hay cómo vender, o quizás se estén posicionando para un futuro que no se sabe cómo será ni cuál será. O sea, esta feria se hace mucha propaganda, y es posible que también estas empresas vengan para conocerse, para trabajar unas con otras, y que quizás les sea ventajoso desde el punto de vista económico, menos caro que en otros lugares, o en fin. Pero las que están teniendo realmente visibilidad y éxito aquí son, bueno, las MIPYMES, como veíamos, las pymes, que están, gracias a que están liberadas de todas las ataduras del gobierno cubano, pues están fructificando, son diversas, se están expandiendo en el sector productivo, importador y exportador. Y bueno, se ve que el gobierno cubano ha tenido que no solo abrirle, sino echar las manos de ella para poder importar bienes básicos aquí, porque el gobierno cubano no tiene dinero, y bueno, ellos están siendo el soporte hasta económico en ese caso del
Miriam,
gobierno cubano.
Ricardo Cabrizas, el ministro de Comercio Exterior, en la presentación que ha hecho, y voy a destacar sus palabras, dice, resaltó que en la isla son bienvenidos los capitales de cualquier nación, incluyendo los que son de propiedad de cubanos en el extranjero, y que gracias, escuche bien, y que gracias a eso, esta es una feria más amplia. La invitación para que se siga invirtiendo, en este caso también los MIPYMEROS, pero detrás de ellos también hay personas de fuera del país, exiliados cubanos que están apostando por esa economía, ¿piensas tú?
Sí, durante muchos años el gobierno cubano se negó a que los cubanos que residen en el exterior pues pudieran invertir aquí directamente, y bueno, de por sí estos negocios de emprendedores, que el gobierno sabe perfectamente que la mayor parte han sido financiados por los cubanos en el exterior, pues han tenido que aceptarlos e incluso hacer transacciones y sobrevivir casi el gobierno cubano con ellos. Entonces ya eso lo ha hecho abiertamente, incluso hizo un foro cuando fue Díaz-Canel a Nueva York. Recientemente se reunió con empresarios cubanoamericanos con este interés, o sea que, y ahora va a haber incluso una reunión con la emigración aquí en La Habana para es una reversión total de la política esta aislacionista que ha habido hasta ahora, porque sencillamente hace falta dinero, hace falta que ellos estén aquí, y esto es positivo, porque mientras que el gobierno cubano decía que ellos lo que querían venir aquí era apropiarse del país, sencillamente son los que realmente están con todas las dificultades que ha habido y todos los riesgos que ha habido, son los que han estado realmente aportando para este sector emprendedor y para levantar un poco la situación que tenemos los cubanos, aunque realmente estas ataduras que hace el gobierno cubano ha complicado mucho la situación económica de la mayor parte de la población de Cuba.
A lo que Miriam se refería es a que se va a celebrar próximamente, el 18 y 19 de noviembre, si mal no recuerdo, la cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración allá en La Habana. Continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, para frenar la debacle de la ganadería en Ciego de Ávila, habrá más controles sobre los productores, está reportando así el diario 14 y medio. Dice que las autoridades de Ciego de Ávila, abrumadas por el bajo cumplimiento de todo sector agropecuario que deben reportar a instancias mayores, han comenzado una persecución activa contra los ganaderos encargados de entregar leche y carne, dos de los productos más demandados y desaparecidos del mercado estatal. Al cierre de septiembre, la entrega de carne de res apenas se había cumplido en un 16,5% y la provincia debía 997.300 litros de leche. En relación a esto, quiero, antes de pasar a escuchar un comentario de Giovanni, indicarles que hablábamos de las MIPYMES, con Miriam ahora, antes de pasar a esta información. Bueno, la nueva opción para sortear los problemas, argumentan las autoridades, es aliarse con las micro, pequeñas y medianas empresas para que ayuden a revertir el estado de las cosas. Hablando de la cuestión de la ganadería y todo esto, vamos con Joanny.
A cada restricción, a cada medida, a cada normativa oficial, parece que le surge inmediatamente un truco, una manera de burlarla, evadirla, darle la vuelta y reírse de las autoridades cuando intentan, como decimos en el refrán tan conocido, ponerle puertas al campo o ponerle puertas al mar. De una de esas puertas voy a hablar hoy en el primer tema del podcast, porque las autoridades de Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, tienen pues el dolor de cabeza de que la producción ganadera, sobre todo de leche en esa región, pues no acaba de repuntar, y aseguran y que en la provincia los ganaderos de esa región deben más de 990 mil litros de leche. Ahora bien, ¿cuál es uno de los trucos que están usando estos criadores de ganado para no cumplir con, digamos, las exigencias oficiales de entrega de una cantidad de litros de leche cada día? Pues dan por fallecidas a sus vacas, aunque sigan respirando. Entonces ahora las autoridades se han mandado a la carrera a buscar si han falsificado estos certificados de defunción de las vacas, cuáles son falsos, cuáles son reales, porque de pronto se han dado de bruces ante la evidencia de que hay una altísima mortalidad, una supuesta altísima mortalidad, pero los animales siguen vivos, o algunos de ellos siguen vivos. Esto, fíjense qué torcido, pero forma parte de los mecanismos de evasión que encuentra la gente ante un régimen que quiere controlarlo todo. Hace un tiempo les contaba en este programa también otro de estos absurdos, y era que muchos ganaderos declaraban cuando les nacía una vaca, pues lo declaraban en realidad como macho. Entonces el país estaba lleno de terneras macho, ¿no? No es una contradicción. En realidad eran terneras, pero en los papeles decían que eran macho para evitar entonces después tener que darle al Estado la leche o parte de la leche que producía el animal, y las crías, había que darle también parte de las crías si se trataba de una vaca. Entonces el país estaba pues lleno de estos animales que una cosa decían los documentos y otra la realidad biológica de este ganado. Entonces, bueno, ahora hay otro truco, que es declarar muerta una vaca que sigue viva. ¿Por qué pasa esto, señoras y señores? Porque no es posible simplemente tener al Estado en cada establo, en cada habitación de una casa, en cada hogar, en cada plato, en cada cocina, en cada litro de leche. El Estado no puede estar regulándolo, controlándolo y vigilándolo todo. Y claro, el campesino, que se siente asfixiado por los planes, los requisitos y también los bajos precios que le pagan por sus litros de leche, sencillamente pues encuentra estos trucos y encontrará otros más, ¿sí? Vacas que los papeles dicen que murieron hace un tiempo y que sin embargo siguen pastando por los campos de esta isla, específicamente por los campos de la provincia de Ciego de Ávila.
Sí, señor. Y repito, como dice Joanny, también terneras macho. Miriam Leiva, un comentario. Lo traigo porque hemos abordado el tema este en el programa, pero de verdad que esto no lo habíamos hablado. Ahora se pone de manifiesto. Están prestando atención a la falsificación de certificados de muertes vacuna. Imagínese usted.
Sí, hay una realidad. El campesino en todo el mundo lo que quiere es que su ganado crezca y poder vender, comercializar. Yo creo que este es uno de los casos excepcionales en donde el campesino o el productor esconde su ganado, lo declara en una época, sobre todo lo declaraba robo, y como le robaban mucho, los mataban también las reses, pues en una parte de eso ellos se aprovechaban y eran ellos mismos los que usaban ese ardid. Y bueno, esto de que las vacas ahora, bueno, tienes que esconder la hembra porque si no es una pérdida total para el campesino. ¿Por qué ocurre esto cada día más? O sea, esa fue una zona ganadera de muy buen ganado, muy buena calidad de la leche. ¿Y qué es lo que ocurre? Sencillamente que no hay incentivo entre que el gobierno le impone la cantidad que tiene que producir, cómo producirla, y no le paga. Otra cosa también es que no le vende el pienso, no le vende los productos, los insumos que necesita el campesino, no le vende el combustible. Todo eso lo ha ido cortando el gobierno, y entonces las pérdidas que tiene el campesino en ese, lo que ellos le llaman el compromiso que tiene social, que es lo que le tiene que entregar obligatoriamente, hacen contrato, pero es un contrato, como le dicen, para el compromiso social, pues lo que trae es que el campesino ahora, con esto de la tarea de ordenamiento, pues tiene que comprarlo todo a altísimos precios, prácticamente no tiene con qué trabajar, con quién producir, no tiene más fuerza de trabajo porque los campos están desolados y el campesino que va a trabajar allí tiene que pagarle muy caro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todo esto es estimulado más por la dichosa tarea de ordenamiento, que sencillamente no se va a resolver esto hasta que quiten todas esas trabas que tienen, que les paguen a los campesinos, que los dejen disponer de lo que ellos tienen, tanto en, no solo en leche, en toda la producción, y entonces que sobre todo que ya se den cuenta de que, o sea, reconozcan, quizás no lo reconozcan, pero de hecho al cambiarlo lo reconocen, que esto ellos mismos, el gobierno lo ha ocasionado, y mientras no quiten toda la serie de medidas, de trabas, y permiten a los campesinos la libertad de producir y contar con sus o sea, con sus propiedades, pues sencillamente va a estar claro, buscando ardides, porque si no, no puede, no llegará un momento que no va a tener ni ganado para ellos mismos.
Hay también una nota antes de pasar, y quiero un breve comentario de tu parte, Miriam, en Ciego de Ávila. Sigue Ciego de Ávila con las noticias. Dice que una decena de empresas estatales terminarán este año con sus cuentas en rojo, así informó la prensa oficial. Las autoridades de la provincia han visto desmoronarse las exportaciones en un 66,6%, lo que se traduce en una deuda de 85 millones de pesos. Miran con especial alarma a la empresa avícola, que incluso antes de cerrar su año fiscal en 2022, ya vaticinaba que los siguientes 12 meses traerían solo pérdida. El precio del subsidio del huevo ha llevado a la bancarrota a la empresa avícola, al menos en Ciego de Ávila. Te escucho brevemente.
Sí, Ciego de Ávila inclusive era el ejemplo de éxito de las producciones del campo, de la exportación, en fin. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que todas las producciones, todas esas empresas que eran tan exitosas, pues se han ido a pérdida, y entre las empresa que, bueno, no estaba en ese marco de tanto éxito porque siempre la producción avícola ha sido subvencionada, pero entre ellas está, bueno, esto de la producción avícola. O sea, si no tienen pienso, si no tienen comida para esos animalitos, inclusive si no hay condiciones de estancias allí porque las naves se han deteriorado por distintos fenómenos atmosféricos o sencillamente por falta de mantenimiento, y las gallinas tan pronto te dicen que no producen huevos porque están estresadas, como sencillamente que no tienen qué comer, y además que tienen que tener un personal atendiéndolos que si no está estimulado con el salario, pues sencillamente tratan de robarse los huevos y venderlos, como aquí vemos que pasan a veces vendiéndolo por aquí por La Habana. Pero ¿qué ocurre? Que eso es muy limitado también.
Claro.
Y no sería lo lógico ni lo legal.
En cualquier momento llevan a la gallina al psiquiatra. Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Mucha atención con esta información. El medio oficialista Cuba Debate ha ingresado en 2 meses más de 700,000 pesos en concepto de publicidad pagada por los nuevos actores económicos, las polémicas MIPIMES, así ha informado CiberCuba. Dice que de ahí que la unidad presupuestada con tratamiento especial Ideas Multimedio entidad que engloba al portal Cuba Debate y también a otros espacios dedicados a la propaganda y manipulación del régimen, haya ingresado en sus arcas 712.513 pesos entre septiembre y octubre de este año. Ahora sí, no sé, Miriam, qué tú piensas, pero durante muchos años se eliminó la propaganda, pero ahora hace falta y que venga todo el que quiera publicitarse y sobre todo, nuevamente, las MIPYMES. Miriam Leiva.
Sí, hay que recordar que hace años se trató en la revistica Opina poner anuncios y estimular esto, y bueno, le cayeron arriba y sencillamente no fue posible seguir. Y fue cuando empezaron, o sea, que abrieron y dejaron que hubiera artesanos, o sea, en aquella época, hace muchos años, que la situación económica era tan tensa que, bueno, permitieron por primera vez el negocio privado muy limitado, y bueno, la revista Opina los anunciaban y les cayeron arriba. Ahora, esto que yo veo es una contradicción extraordinaria lo que está ocurriendo, porque el sitio más perseguidor, más propagandístico e ideológicamente motivado que hay en Cuba es precisamente Cuba Debate. Y vemos inclusive en las mesas redondas las grandes, o sea, discursos que ellos hacen sobre la cuestión ideológica, sobre el capitalismo, sobre las desviaciones, etcétera. Y entonces ellos son los que están llevando a cabo todos estos cambios. ¿Por qué? Porque le están viendo ventajas económicas, como vemos ahí, y en este caso, bueno, sabe Dios si ellos mismos tienen sus pymes y otros negocios. ¿Qué es lo que ocurre? Esto yo no lo critico, o sea, yo no estoy criticando que haya propaganda, al contrario, qué bueno que se den a conocer los productos y que los productores puedan comercializarlo de una manera legal e inclusive con posibilidades de más ampliación. Pero es una contradicción que precisamente Cuba Debate, el sitio más perseguidor que hay en este país, pues y que más está siempre en contra de cualquier iniciativa de los cubanos, pues que sea el que se esté poniendo, quedando con las ganancias que no sabemos qué va a hacer con ellas.
La empresa vendida por Cuba Debate, dice así la nota esta, como un ejemplo de nuevos actores económicos que aportan a la necesaria dinamización de la economía nacional, se presentó como un escaparate para los cuentapropistas y emprendedores cubanos, ofreciendo visibilidad y oportunidades de negocio y vendiendo productos a precios inaccesibles para la mayoría de la población. Y no sé, Miriam, ¿qué piensas tú? Me va quedando 1:30 de programa, pero a mí personalmente me gustaría y sería interesante conocer pues el precio que se paga por una pauta publicitaria, o si es en moneda nacional, en dólar, o también en euro u otra moneda. ¿Qué piensas tú?
Sí, eso es importante, y también saber qué van a hacer ellos con ese dinero. Porque vaya, se supone que Cuba Debate, aunque han creado una empresa, ahora ellos son un consorcio y algo muy extraño que ha creado ahí grande, pues hay que ver cuáles son la extensión y los límites de Cuba Debate, y además de eso, qué beneficio tiene eso para la sociedad cubana.
Así mismo. Bueno, llegamos al final del la tertulia en el día de hoy con estos temas de interés, y te doy las gracias a ti, Miriam, y también a nuestros oyentes y televidentes. Hasta aquí, tertulia.